Quiero invitarles a leer conmigo la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Quisiera invitarles a leer esta preciosa porción del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 11 hasta el verso 24. Evangelio de San Lucas, capítulo 15 y versos 11 al 24, si desean ponerse de pie para que leamos la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versos 11 al 24. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Oremos, Padre, glorificamos tu nombre por tu santa, bendita, gloriosa, poderosa palabra. Te damos gracias, Señor, por ella, porque ella es lámpara, luz, bendición. Y rogamos, Señor, que la obra del Espíritu Santo sea hecha en los corazones a través de la proclamación de tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Uno de los títulos más utilizados en el Nuevo Testamento, de los varios títulos del Señor Jesucristo, es Maestro. Por supuesto, hay varias maneras de referirse a Jesús en los evangelios. En el evangelio, los evangelios, se le llama Señor, se le llama Salvador, porque es Señor y Salvador, pero también se le llama, como acabo de decir, Maestro. Y Maestro era uno de los títulos no solamente más utilizado frecuentemente para atribuirlo a Jesús, sino posiblemente era uno de los títulos que más él mismo gustaba utilizar. Era el maestro. Ustedes me llaman maestro y señor y lo soy. Jesús mismo se refería a sí mismo como maestro. Y como tal, en los evangelios recogen no solamente el contenido de las enseñanzas del Señor Jesucristo, que así es, sino también los diferentes tipos o maneras o métodos, si queremos llamarlo, de enseñanza que el Señor utilizaba para comunicar su mensaje. En ocasiones, por ejemplo, Jesús utiliza la enseñanza directa acerca del discipulado, por ejemplo, como lo hace en el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. En otras ocasiones, Jesús utiliza otras formas de enseñanza, pero una de las más frecuentes y que aparecen en los evangelios, y usted puede, por ejemplo, mirar el Evangelio de Mateo y, por supuesto, este, el Evangelio de San Lucas, una de las maneras más usadas por el Señor es el método de la parábola. Claro, aclaro aquí una cosa. Hay gente que dice, bueno, porque la Biblia está escrita en parábolas. No es así. Sí, en el lenguaje bíblico hay diversidad de estilos, de maneras de expresión, discursos directos, enseñanzas doctrinales abiertas, pero también existen o están presentes en el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, las parábolas. Las parábolas eran historias tomadas de la vida real para ilustrar verdades espirituales. Y justamente lo que tenemos aquí en el pasaje es una de las parábolas más conocidas por la gente, más leída y socorrida, y una de las parábolas que nos ayuda a entender mejor el mensaje del Evangelio. Así que en este día, en esta mañana, nos interesa mirar esta parábola, y al ver esta parábola nos interesa entender cuál es el mensaje del Evangelio, qué es lo que nos enseña acerca del Evangelio de Jesucristo, esta preciosa e importante parábola del Nuevo Testamento. Bueno, en primer término tenemos que decir que esta parábola ilustra perfectamente la condición humana. La historia dice que un hombre tenía dos hijos, que el menor de ellos le dijo a su padre, es decir, quiso heredar en vida a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, que me toca. Y él les repartió los bienes. Y dice la historia, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este hijo que vivía al amparo de su padre, que vivía seguramente podemos imaginar cómodamente, era uno de los señores, entre comillas, de la propiedad, le dice a su padre que le dé lo que le toca de la herencia. Y la escritura dice que el padre le da su herencia, y él, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. Esta parte de la parábola nos enseña realmente cuál es la condición humana. Porque el hombre, en su necedad, el hombre en su turbación, el ser humano en su obsesión, el ser humano en su pretensión de bondad, el ser humano deseando tomar su vida en sus propias manos, se ha apartado por su propio camino, se ha ido lejos de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, del Evangelio del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hablando a través de la boca del profeta Isaías, todos nosotros, dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia claramente que todos nosotros, los seres humanos, nos descarriamos como ovejas. Hemos querido tomar nuestra vida en nuestros propios términos. Hemos querido ser nuestro propio Señor. Hemos querido seguir nuestro propio camino. Hemos querido andar en los pensamientos y deseos de nuestro corazón. Y a esa condición la Biblia le llama pecado, porque el pecado es aquello que nos aparta de Dios. El pecado es aquello que nos aleja de Dios. El pecado es aquello que nos separa de Dios. El pecado es aquello que transgrede la voluntad del Señor. La Biblia habla claramente acerca de esta condición cuando dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano es pecador. El ser humano ha querido tomar su vida en sus manos. El ser humano vive de espaldas a Dios. Algunos, en medio de excesos morales y espirituales, y otros mediante una pretendida moralidad que no les alcanza para llegar hasta el Señor. Sí, esa es la condición humana. Es la condición tuya en este día. Si tú estás en este lugar sin Cristo, estás en este lugar sin Dios, sin Cristo, y como dice la Biblia, sin esperanza. Pero hoy se abre una puerta de esperanza para ti. Hoy puede haber una gran diferencia en tu vida. Además, mis hermanos, esta historia, esta parábola no solamente nos muestra cuál es la condición humana, sino que también nos habla de cuál es la consecuencia del pecado. Noten ustedes que dice la Biblia que este joven juntó todo lo que el padre le dio, se fue lejos a una provincia apartada, porque él no quería tener la mirada del padre, no quería tener la autoridad del padre cerca de él. Se fue lejos y allí comenzó, dice la Biblia, a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente. Pero todo se acaba en la vida, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y ciertamente, mis hermanos, el ser humano pretende tomar la vida en sus propios términos, pretende vivir como le parece, pensando a menudo que eso será mejor para su vida, pero a menudo lo que encuentra es decepción, a menudo lo que encuentra es vacío, a menudo lo que encuentra es miseria, a menudo lo que encuentra es soledad, no solamente soledad en términos relacionales, humanos, sino soledad en términos espirituales. El ser humano lo que encuentra es vacío en su propia existencia. Tal vez esa es la manera como tú estás viviendo tu vida en el día de hoy. Quizás también tú estás careciendo de aquellas cosas que son más importantes en la vida. Tal vez te hace falta lo fundamental: encontrar el sentido de la vida, encontrar aquello que pueda llenar tu corazón, encontrarte con Dios, que es aquel que puede satisfacer todos los vacíos y las ansias del corazón. En este día, tú puedes tener la oportunidad de hacer una diferencia en tu vida. Pero esta parábola no solamente nos muestra cuál es la condición humana, no solamente nos enseña cuál es la consecuencia del pecado, sino que también nos enseña cuál es el método de la salvación. Aquí la historia dice que cuando este joven estaba en lo peor de su condición, cuando él había malgastado todos sus bienes, cuando ya no tenía nada que comer ni qué hacer, cuando los amigos se habían ido, porque hay amigos y amigos, hay amigos entre comillas, que son más amigos de lo que la gente tiene que de aquel que lo tiene. Y cada vez que digo esto me acuerdo de mi propio padre. Mi papá trabajaba en impuestos sobre la renta. Fue a Santiago, lo trasladaron a Santiago y allí fue el agente local, así se llamaba en ese tiempo, del impuesto sobre la renta. Así que tenía muchos amigos, comerciantes, y no quiero mencionar aquí nombres porque hay incluso una famosa firma comercial de Santiago que era parte de los amigos, ¿no? El presidente de esa compañía, los amigos de mi papá. Amigos que iban y venían, se divertían, tomaban, etcétera, cuántas cosas, ¿no? Todo eso. Pero cuando mi papá se murió, de todos los amigos que mi papá tenía, uno solo fue al funeral. Uno solo fue al funeral. Y ninguno de los amigos se acercaron a la viuda ni a los huérfanos para averiguar si les faltaba algo, ¿no? Entonces, estos amigos son ese tipo de amigos. Tenía muchos amigos cuando tenía con qué, tenía muchos amigos cuando podía brindar y acompañar a la gente y brindarle a los demás. Y podía ir a las fiestas y podía divertirse con los amigos y pagar la cuenta. Pero cuando comenzó a faltarle, faltaron también los amigos. Su condición se complicó y fue allí, en lo más bajo de su condición, cuando él hizo algo que la Biblia califica de una forma muy interesante, porque dice la Biblia en el capítulo 15, verso 17, y volviendo en sí, es decir, se dio cuenta de la locura que había estado viviendo, se dio cuenta de la insensatez en que había estado caminando, y allí en medio de su vida, en lo más bajo de su existencia, volvió en sí, se dio cuenta, abrió los ojos, y allí comenzó la diferencia. Tal vez tú estás en este lugar y quizás te das cuenta que has llegado a un límite en tu vida. Tal vez has llegado al fondo de tu existencia. Tal vez estás caminando a ciegas en tu vida personal. Quizás como consecuencia de tus actos, tu familia se está destruyendo. Tal vez tu hogar se está deshaciendo. Quizás estás perdiendo la confianza de la gente que te rodea, o tal vez estás perdiendo aún tu trabajo, y quién sabe si hasta tu dignidad. Has llegado a los límites, has llegado a un momento clave en tu vida, o en el día de hoy, quiero decirte que hay esperanza para ti. Quiero decirte que no es el final, que todavía hay posibilidad. si has pensado incluso, si has pensado incluso terminar con tu vida, hoy estás aquí para decirte que hay todavía esperanza, que hay oportunidad, que Dios tiene un plan para tu vida, plan de salvación y de gracia, y que hoy puede ser el comienzo de una vida nueva para ti. Pero necesitas volverte en ti, como este joven volvió en sí, se dio cuenta de su condición personal. En el día de hoy necesitas darte cuenta de tu condición, necesitas darte cuenta de tu situación, y como el hijo pródigo de esta historia, necesitas decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como alguno de tus jornaleros. En el día de hoy, necesitas hacer como el hijo de esta historia. Necesitas reconocer que eres un pecador. Necesitas entender que has vivido de espaldas a Dios. Necesitas admitir tu condición personal y confesarlo delante de Dios y decir al Señor: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el día de hoy necesitas reconocer tu condición, en el día de hoy necesitas reconocer tu pecado, necesitas admitir que has pecado delante de Dios, necesitas pedir al Señor que tenga misericordia de ti y que te perdone y te salve. En esta historia, precisamente, el núcleo de la verdad está no solamente en subrayar la condición del pecado humano, no solamente en poner de manifiesto las consecuencias de nuestro pecado, sino más bien poner de manifiesto el inmenso amor de Dios y la gran misericordia del Señor para con el pecador. Ese es el núcleo de la parábola. Esta historia, hermanos, amigos, esta historia la cuenta Jesús. Si usted tiene una Biblia, puede mirarlo. Y si no, escúcheme. La cuenta Jesús cuando se acercan a él. Dice la escritura, el capítulo 15 de Lucas, se acercan los publicanos y pecadores para oírle. Y ustedes saben que los publicanos eran los cobradores de impuestos, que eran muy mal vistos en la sociedad judía porque explotaban a la gente, extorsionaban a la gente, cobraban impuestos de más, bajo amenazas de denunciarlos falsamente ante el Imperio Romano. Y por supuesto, de esa manera se aprovechaban de la gente. Así que estos hombres eran odiados por la gente, rechazados por la gente. Y precisamente los fariseos, los religiosos que siempre se creían buenos, murmuraban contra Jesús porque recibía a esta gente. Y por eso Jesús cuenta esta historia, esta parábola, para subrayar la misericordia de Dios para con el pecador, para subrayar, poner de manifiesto el amor de Dios para con nosotros. La Biblia dice, en las palabras del apóstol Pablo, en el capítulo 5 de la carta a los romanos, en el verso 8, más Dios, atención a esto, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, porque Jesucristo murió por nosotros, por los pecadores, pecadores como usted y como yo, pecadores como todos nosotros. No importa cuál haya sido tu vida, no importa cuál sea en este momento tu caminar, ni importa cuánta moralidad tengas y cuánta pretensión de justicia tengas, por cuanto la Biblia dice, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, sin importar quiénes seamos ni cómo seamos, Dios nos ama y tiene misericordia de nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. En la cruz del Calvario, Jesucristo clavó tus pecados en la cruz. Jesús pagó tus iniquidades en el Calvario y por lo tanto hoy te ofrece la oportunidad del perdón de tus pecados y la vida eterna. Por eso necesitas en el día de hoy, como este joven, este hijo que se había apartado, reconocer tu condición e ir a Dios, ir al Padre, ir al Señor, venir al Señor y pedir a Jesucristo que perdone tus pecados, acogerte a la misericordia de Dios, a aquel que ha dicho en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios quiere envolver tu alma y tu vida en los brazos de su amoroso cuidado. En este día, por lo tanto, recibe el amor y la gracia de Dios. Y justamente esto es lo que hizo este hijo, reconociendo su indignidad, reconociendo que no era digno de presentarse delante de su padre, se levantó en medio de su miseria y fue a su padre. Y cuando estaba pronunciando su discurso, nos imaginamos que el padre le había dicho que se olvidara de esas palabras, que le abrazó, lo tomó y mandó a sus siervos a vestirle con el mejor vestido, calzarle con el mejor calzado, que era en ese momento el indicio de la restauración de ese hijo a la familia, y celebrar que aquel que había muerto había regresado, había resucitado. Y comenzaron, dice la Biblia, a regocijarse. Ese es el amor de Dios ilimitado, el amor de Dios infinito, el amor de Dios eterno, el amor de Dios personal para con cada uno de nosotros, para con usted y para conmigo. Dios nos ama de una manera infinita y Dios nos ama de una forma personal. No importa quién tú seas, hoy recibe el amor y la gracia del Señor. Este hijo se levantó y se volvió a su padre. En este día, tú necesitas hacer lo mismo. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas pedir al Señor que te perdone tus pecados. Necesitas depositar tu vida, tu alma, tu corazón en los brazos amorosos del Señor. Necesitas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida en este día. Y el resultado, la bendición de esta decisión, la narra el texto bíblico al final. Este joven fue restaurado a su posición, a su condición, se hizo fiesta y se recibió en el hogar como el hijo que había regresado. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia de Dios. La Biblia dice, a través de la pluma inspirada del apóstol San Pablo, y todo esto, dice Pablo, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De la misma forma que este hijo fue reconciliado con su padre, en el día de hoy tú puedes ser reconciliado con Dios. Tú puedes ser reconciliada con Dios. En el día de hoy Dios puede perdonar tus pecados. En el día de hoy Dios puede inscribir tu nombre en el libro de la vida. En el día de hoy tú puedes ser salvo por la gracia de Dios. Porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este joven fue restaurado, restituido a la familia de su padre. Y en el día de hoy tú puedes también ser incorporado a la familia de Dios. Tú puedes hoy, escúchame bien, tú puedes hoy convertirte en un hijo o una hija de Dios. En términos espirituales, mucha gente dice, pero bueno, ¿y es que no soy yo hijo de Dios? Bueno, si usamos el término como sinónimo de alguien que ha sido creado por Dios, tendrías razón. Pero cuando la Biblia habla, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla de ser hijo de Dios, está hablando de una condición que no viene por el nacimiento, sino más bien por el nuevo nacimiento, es decir, que viene por el arrepentimiento de tus pecados y la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, y te leo lo que dice la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, dice la Biblia, hablando de Jesucristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Luego dice, mas a todos los que le recibieron, escucha, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que les recibieron, y cuando la Biblia habla de recibir, es sinónimo de creer, o sea, de confiar en Cristo como Señor y Salvador. Somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Cuando reconocemos nuestra condición personal y acudimos a Jesucristo, a la misericordia de Dios, el texto sigue diciendo, los cuales, escuche lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea, está diciendo, los cuales no nacen por nacimiento físico, como nacen todos los niños, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, estamos hablando aquí de una experiencia diferente, de ser hijo de Dios, no porque naciste en el mundo y que tus padres te trajeron a través de la relación natural de los padres, del padre y la madre, lo que estamos hablando aquí de ser un hijo de Dios a través de la fe en Cristo, a través del arrepentimiento personal, a través de la experiencia de humillarte delante de Dios y reconocer tu condición de pecador o pecadora y pedir al Señor que venga hoy, ahora, en este momento, a tu corazón y perdone tus pecados. Y el Señor lo hará. El Señor lo hará. Clama a mí, dice el Señor, y yo responderé. El Señor lo hará. Donde tú estás allí sentado, sentada, oyendo esta palabra y estás entendiendo que esta palabra es para ti, porque ciertamente esa es tu condición. Esta palabra te ha descrito en tu propia condición. Hoy tú puedes decirle al Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Yo te recibo en mi corazón como Señor y Salvador personal. Y entonces allí mismo y en este momento y en esta hora el Señor perdona tus pecados. Y usted dice, tan fácil, claro, ¿sabes por qué? Y no tengo que hacer otra cosa, obras, no, porque la Biblia dice, escucha, la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Biblia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No se trata de cuánta obra tú haces. Escucha, la salvación no es por nuestras obras. Porque la pregunta sería, bueno, ¿y cuántas obras son necesarias para salvarnos? Si es por obras, ¿cuántas? Infinitas. Ni tú ni yo somos capaces de lograr nuestra salvación por las obras. Por eso hubo alguien que hizo una obra completa, total y final. Cristo en la cruz del Calvario pagó tus pecados, pagó tus culpas en la cruz, la mía, la tuya, la nuestra. Derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Y por eso en el día de hoy, acogiéndote a su gracia, a su salvación, hoy tú puedes ser perdonado, hoy tú puedes ser salvado, hoy tú puedes convertirte en un hijo, una hija de Dios, hoy tú puedes tener la vida eterna y la salvación. Y lo puedes hacer allí donde estás, sentado, sentada. Allí tú puedes decirle al Señor: Señor, yo te pido que tú me perdones. Yo te pido que tú me salves. Yo te pido que tú me des la vida eterna. Allí donde tú estás sentado, se lo puedes decir al Señor. Y Jesucristo lo va a hacer. Porque Él es el que salva, no nosotros. Tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Y hoy tú puedes experimentar. Experimentar hoy el perdón, la paz de Dios en tu corazón.